Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Autlán enfrenta problemas de abasto, distribución de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Mala gestión del agua dificulta el acceso en la costa sur de Jalisco. El módulo de atención de COVID-19 en el CU Costa Sur operará solo los días martes. Radio Universidad de Guadalajara renueva su identidad sonora. Reporta investigadora resultados sobre contaminación de agua del río Santiago. Previo al estiaje, 91 municipios padecen sequía en el estado de Jalisco. De Sonora hasta Yucatán se recrudece la lucha por el agua cada vez más escasa. Rusia prohíbe Facebook e Instagram por extremismo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 22 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre de mi compañera Gladiola Madera como reportera, de Fernando García en los controles operativos, de nuestro compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos. Le tenemos información importante, relevante y trascendente a propósito y en el contexto de esta fecha, 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, que se celebra cada año, para recordar la relevancia de este líquido esencial, a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento del agua dulce y de su calidad. 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable. Esta celebración de hoy, 22 de marzo, tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial de agua y sobre todo de la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es agua y saneamiento para todos antes del 2030. Es importante mencionar pues toda esta programación que le hemos preparado a usted en Radio Universidad de Guadalajara desde diferentes perspectivas, puntos a tratar con investigadores, con científicos que han dedicado su talento, su esfuerzo en dejarnos saber y conocer un panorama real acerca de la situación del agua en nuestra región sur del estado. Pues le tendremos información más adelante, pero por lo pronto le damos a usted la más cordial bienvenida y le invitamos a que nos acompañe con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos con la información.
Señal local.
Vamos con todos los pormenores de la información. Bueno, ya le adelantaba acerca de estas producciones, información especial que le hemos preparado todo este gran equipo humano de Radio Universidad de Guadalajara para destacar y conocer, por supuesto, la situación del municipio de Autlán y de la región con respecto al tema del agua hoy a propósito de este Día Mundial. Autlán enfrenta problemas de abasto, de distribución de agua potable y tratamiento de aguas residuales. El problema de abasto y de distribución del agua potable está relacionado con la falta de planeación al momento de otorgar concesiones para construcciones de nuevos fraccionamientos. En el municipio de Autlán de Navarro, ninguna de las plantas de tratamiento está en funcionamiento. La infraestructura destinada al saneamiento continúa deteriorándose mientras las aguas residuales se vierten al río El Cangrejo, al arroyo El Cangrejo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
En el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua como un derecho humano. La resolución establece que para cubrir las necesidades domésticas y personales, cada persona debe tener acceso a una cantidad de entre los 50 y los 100 litros de agua por día. El municipio de Autlán se abastece con agua extraída de los mantos freáticos a través de pozos. En esta región es posible encontrar agua a 100 metros de profundidad. De acuerdo a datos del 2018, en Autlán hay suficiente agua para abastecer a la población, ya que en promedio se extraen 700 litros de agua per cápita. No obstante, hay personas que carecen de este vital líquido. De ello, informa el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur.
En estimaciones muy gruesas de datos del mismo municipio de 2018 y de la Comisión Estatal del Agua, hay suficiente agua para abastecer la cabecera municipal. Sí, con la cantidad de agua que se extrae, se puede dar agua a todos los habitantes, incluso en mucho más cantidad de la que normalmente se requiriera. Como derecho humano se maneja una cantidad de entre 50 y 100 litros de agua, y los municipios normalmente se usan como referencia 250 litros por persona. Pero aquí unos últimos trabajos que estamos haciendo, un estudiante de maestría, es que el promedio de agua que se abastece es alrededor de 700 litros. Entonces creo que hay agua suficiente para abastecer a todos. Eso no quiere decir que todos tengan agua disponible en su casa, ¿sí? Sino que el volumen de agua total que se está extrayendo debería ser suficiente para abastecer a toda la población.
El problema de abasto y distribución del agua potable está relacionado con la falta de planeación al momento de otorgar concesiones para la construcción de nuevos fraccionamientos. Este crecimiento descontrolado, sin una planificación que contemple el abasto de agua, se ve reflejado en el colapso de pozos de agua, que cada vez atienden a un mayor número de consumidores.
Yo creo que no es un problema de distribución, ¿sí? De la red de distribución que fue diseñada a lo largo de muchos años y que pues normalmente no va planificándose el crecimiento de la ciudad. ¿Sí? De repente, no sé, aparece un nuevo fraccionamiento, después del fraccionamiento hay que llevarle agua y drenaje y entonces se le conecta al sistema más cercano, pero no necesariamente hay un crecimiento ordenado, planificado para ir planeando también. Conforme crece la ciudad se tiene que ir planeando también el abastecimiento de agua. De repente las ciudades, y no es la excepción al plan, van creciendo y no van planificando ese crecimiento, ¿sí? Y obviamente tampoco van planificando la distribución. Entonces llega un momento en que los sistemas que fueron construidos para otros años, otras dimensiones de ciudad, de población, pues ya no son suficientes, hay que reubicar ese diseño para ver cómo se hace una mejor distribución. Yo creo que los municipios traten de hacer una mejor distribución para lo que está, pero no es necesariamente lo óptimo, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay que se descompone un pozo, ¿sí? Y nos avisa el municipio a través de las redes sociales que está en reparación. Podemos ver, por ejemplo, cuando un pozo se descompone, que dice, se van a quedar sin agua tantas colonias, ¿sí? Y se ve que es un gran número de colonias que se abastecen, por ejemplo, de un pozo que está en reparación, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta de cómo está el problema de distribución, que a lo mejor no necesariamente es el más adecuado. Hay que plantear un rediseño para con esa agua que es suficiente puedas darle agua tal como lo marca la ley y la constitución, el derecho humano al agua, que es no nomás darle agua, hay que darle agua en cantidad suficiente y asegurarle que la tenga todos los días.
Luz Anita, vecina de la colonia Cerro Colorado, es una de las tantas personas que habitan el Valle de Autlán y padecen escasez de agua. Al ser una colonia situada en una parte alta, el servicio de agua potable es irregular. Esta situación ha llevado a los vecinos de esta colonia a ser muy cuidadosos con este recurso.
El agua está tandeada, solamente nos llegan 3 días a la semana, y de esos 3 días, pues duramos hasta 22 días, un mes, que no nos cae agua, por que estamos en una parte alta, aunado a que la parte de abajo de los vecinos pues la tiran mucho, la desperdician bastante. Entonces, pues sí, batallamos mucho por la falta del servicio de agua potable. Lo primordial es cuidarla demasiado, mucho. Incluso hasta el agua sucia que sale de la lavadora la reciclo para las plantas, etcétera, etcétera. Pues por lo mismo, que como carecemos mucho, pues aprendemos también a cuidarla.
El desabastecimiento de agua pone en evidencia la desigualdad social. Miriam, de la colonia Villas Taurinas, relata la escasez que padecen en esta colonia cuando se descompone el Pozo 18. El desabasto se agudiza cuando no se cuenta con sistemas eficientes de almacenamiento de agua. En situaciones así, los vecinos se ven obligados a contratar el servicio de pipas, ya que el gobierno se ve rebasado en ofrecer este servicio de forma gratuita.
Cuando hay escasez de agua porque el pozo 18 se descompone, nuestra colonia es una de las más afectadas, ya que pues le tarda muchísimo tiempo más el agua en llegar. Afortunadamente en mi casa pues tenemos cisterna y tinaco, entonces cuando pasa eso no sufrimos tanto el desabastecimiento de agua. Pero muchos vecinos sí, a muchos les ha tocado comprar pipas por sus propios medios, ya que cuando pasa ese tipo de cosas el ayuntamiento no se da abasto para poder surtir de manera gratuita a algunos vecinos, ya que pues son muchas las colonias que sufren este tipo de desabastecimiento. Entonces los mismos vecinos hacen búsqueda de pipas de agua por sus propios medios, cooperándose entre todos para poder surtir sus viviendas de agua.
El derecho humano al agua no solo implica acceder a una determinada cantidad de litros de agua por persona. Los municipios también deben garantizar que el agua sea potable, es decir, que debe ser limpia y segura para su consumo. El agua potable ha de ser transparente, no debe incluir nada en su composición que pueda generar olor o tener sabor. Si lo tiene, existe algún elemento en la composición que lo está generando. El agua potable no puede presentar turbiedad alguna. Tiene que estar libre de contaminantes orgánicos, inorgánicos o radiactivos. Si las leyes se cumplieran, los ciudadanos deberían tener la confianza de beber agua directamente de la llave. Esto es imposible en Autlán, donde se han registrado altas concentraciones de nitratos, contaminante relacionado con el uso de fertilizantes y pesticidas, que posteriormente se filtran al subsuelo.
Aunque ya la ley lo incluye, digo, aunque no aparecía todavía como un derecho humano, ya la ley decía, hay una norma de salud, la 127, que dice la calidad de agua que debe de tener el agua que nos llega de la llave, ¿eh? Entonces, la calidad del artículo 127 de Secretaría de Salud es un agua potable. Y en realidad no nos la proveen en todo el país. Por eso también somos, como no tenemos confianza en consumir el agua en la llave, porque no sabemos que nadie nos garantiza que es agua de buena calidad para tomar, para uso o para beber, principalmente no para los demás usos, pero para beber, entonces lo que hacemos es comprar agua embotellada. Y somos los de los países con probablemente el mayor consumidor de agua embotellada del mundo, ¿sí? Aparte el mayor consumidor de refrescos también, pero de agua embotellada somos los mayores consumidores, porque no confiamos en que el agua que nos dan los municipios en las ciudades o pueblos tenga la cantidad suficiente para que pueda ser potable. Así como tú vas a otro país y puedes abrir el agua de la llave y llenarla y tomar, así deberíamos ser. Lo que se ha detectado en la región en términos de calidad, la se ha detectado, por ejemplo, que hay concentraciones altas de nitratos, y eso está asociado con las fertilizantes que se aplican en la agricultura y luego son lavados y entran a los acuíferos y luego los sacamos por los pozos, ¿sí? Nitratos, y bueno, ya hay también un poco de evidencia que también probablemente pesticidas estén apareciendo en las aguas de uso doméstico.
El volumen de aguas residuales está vinculado al consumo de agua potable. Un municipio con alto consumo de agua, como Autlán, debería tener dentro de sus prioridades el saneamiento de aguas residuales. En Autlán, ninguna de las plantas de tratamiento está en funcionamiento. La infraestructura destinada al saneamiento continúa deteriorándose mientras las aguas residuales se vierten al río El Cangrejo.
Obviamente, al igual que en la mayor parte del país, las aguas residuales se mandan a ríos y arroyos sin tratar, ¿sí? Autlán tuvo una planta que se le fue construida en el 2003, ¿sí? Y era en ese entonces de 100 litros por segundo y tenía una zona para ampliar a 150 litros por segundo. Pero finalmente, pues no se fue dejando la operación a través de las diferentes administraciones, se fue abandonando y ahorita es una planta totalmente abandonada, ¿sí? En donde el agua residual simplemente pasa por un lado de la planta y se está descargando el arroyo en Cangrejo, ¿sí? Entonces, Autlán ahorita no tiene ningún sistema de tratamiento. Las aguas residuales se están vertiendo directamente al arroyo del Cangrejo y luego estas van a dar al río Yuquil, ¿sí? Entonces, no hay ningún tratamiento en la cabecera, mucho menos en los municipios. Y aun cuando hay plantas, por ejemplo, en Aguacapán, se le construyó una planta hace años y ya no funciona. Hay otra planta, la planta más grande está pegada al aeropuerto, ¿sí? A la zona del aeropuerto está totalmente abandonada y ya totalmente pues ya desarmada, inutilizada, ¿sí? Ahorita si alguien la quisiera poner a jalar no podría porque ya muchas de las cosas están oxidadas, los pozos probablemente no funcionen, ya queda solo la infraestructura gris, ¿sí? La construcción, todo el equipamiento tendría que actualizarse nuevamente, ¿sí? Entonces básicamente el plan no tiene nada en términos de saneamiento.
A nivel individual, todos podemos contribuir al cuidado del agua, asegurándonos de tener llaves de bajo consumo, revisando frecuentemente las tuberías para detectar y reparar fugas, utilizando el agua de forma moderada y reutilizando el agua jabonosa para lavar baños y banquetas, tomando baños cortos de no más de 5 minutos y cambiar el tanque del excusado de 16 litros por el de 6. Con esto, es posible ahorrar hasta 10 litros de agua por descarga. En conmemoración del Día Mundial del Agua, con información de Antonio Díaz, una producción especial de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
En el mismo contexto de la información respecto al Día Mundial del Agua, le informo que Autlán enfrenta, estos problemas de abasto. Más adelante lo estaremos escuchando en el programa del Expreso de las 10, que estará transmitiéndose de manera especial 2 horas con el tema del agua y en donde se estará conociendo desde diferentes perspectivas en la región, en las regiones del estado de Jalisco, al interior del estado, la situación del agua en cada municipio. Los invitamos a estar muy pendientes de 10 a 12 del día en el que tendremos esta transmisión especial. Le informo que la mala gestión del agua, ya le mencionábamos en esta producción que nos compartía nuestro compañero Antonio Díaz, y la mala gestión dificulta pues el acceso a la costa sur de Jalisco. La investigadora del CU Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, la doctora Claudia Ortiz Arrona, indica que el sector agrícola es el más favorecido en el uso del agua, mientras que los hogares, sobre todo en la periferia en la ciudad, sufren del desabasto por la mala infraestructura y la escasez. Gladiola Madera dio seguimiento ahora en cuestión de distribución en las zonas habitacionales. Vamos con esta información que nos preparó Gladiola Madera.
Deforestación de bosques y selvas, infraestructura obsoleta, contaminación y mala gestión del territorio son algunas de las problemáticas que ocasionan escasez de agua para uso doméstico en la costa sur de Jalisco, en la zona de Autlán de Navarro. La investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, Claudia Ortiz Arrona, asegura que la distribución del agua en la región es desigual, pues el sector agrícola es uno de los más favorecidos, mientras que en los hogares, el agua es poca y de mala calidad.
El sector agrícola, pues yo creo que desde mi perspectiva ha sido uno de los más favorecidos con la disponibilidad de agua, al menos en la región. El abastecimiento para uso agrícola depende del río Ayuquila, directamente del almacenamiento del agua en la presa Trigumil. Y en ese sentido, bueno, es un alto porcentaje de agua el que se deriva para uso agrícola. Entonces, esa yo creo que una de las problemáticas que impiden el abastecimiento es también la obsoleta condición de la infraestructura para llevar a los hogares el agua.
Menciona que es necesario hacer una revisión de los planes de desarrollo urbano en los municipios para evitar un crecimiento desorganizado de la población, lo que ocasiona una mala distribución de los recursos hídricos. Además, se requiere una gestión adecuada del territorio que permita la conservación de bosques y selva, una de las principales fuentes de recarga de los acuíferos.
Recuperar y proteger los bosques que han sido tan afectados por el cambio del suelo para actividades agrícolas y pecuarias debe ser también una prioridad en el manejo del territorio, de tal manera que favorezca la recarga de los acuíferos, la calidad y cantidad del agua en nuestros ríos y arroyos, y a partir de ello podamos tener fuentes de calidad y cantidad para abastecer las necesidades pues de los diferentes usuarios, ¿verdad? Entonces es un tema de gestión integral del agua en nuestro territorio, en el territorio de las cuencas que conforman pues este municipio o toda la región Costa Sur, los diferentes cuencas.
Sobre las aguas subterráneas, recurso al que está dedicado el lema del Día Mundial del Agua este año, Ortiz Arrona menciona que son de vital importancia para que ríos, arroyos y humedales mantengan su ecosistema durante la temporada de sequía y garanticen el acceso para todos los usuarios. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Gladiola Madera.
Vamos con más información. Ahora nos vamos al tema, nuevamente el tema de la salud. El módulo de detección de COVID-19 de este Centro Universitario de la Costa Sur operará solo los días martes. De esta manera, el módulo dejará de operar durante los jueves, día en el que también se realizaban pruebas de detección. Las pruebas son gratuitas y están disponibles para todas las personas de la región Sierra de Amula, las y los interesados en realizarse una prueba de detección de COVID. Pues pueden agendar una cita mediante el call center de la Universidad de Guadalajara. Vamos nuevamente con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El módulo de realización de pruebas de detección de COVID-19 del Centro Universitario de la Costa Sur brindará servicio únicamente durante los días martes, suspendiendo así el servicio los días jueves. El horario de atención será de las 10 a las 12 horas y el módulo estará ubicado a un costado del edificio de posgrados del CUC Sur. Así lo informó el coordinador del módulo, Eli Salvador Hernández Hernández. De acuerdo con la información proporcionada, las y los interesados en realizarse una prueba deberán agendar una cita al call center 33-35-40-30-01. La cita tendrá que ser solicitada durante días previos a cada martes.
Se le avisa a toda la población que la toma de pruebas COVID, que son gratuitas por parte del Centro Universitario de la Costa Sur, ya solo se estarán realizando los días martes de cada semana en un horario de 10 de la mañana a 12 del día. Y recordemos que la mecánica sigue siendo la misma, deben de llamar para hacer su cita al call center que tiene el número 33-35-40-30-01, lo repito, 33-35-40-30-01, para que agenden su cita exclusivamente este día, que son los días martes.
Las pruebas son totalmente gratuitas, sin embargo, para realizarse una, las y los interesados deberán ser valorados mediante el call center, en donde les indicarán si son candidatos o no a realizarse la prueba. Hasta el mes de marzo del 2022, el CUC Sur ha realizado más de 3.500 pruebas de detección de esta enfermedad. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ya tiene usted esta información relevante con respecto al tema de la salud y a hacerse la prueba de detección de COVID-19. Le tengo más información y en esta buena noticia también que nos pone pues en celebración, le informo que Radio Universidad de Guadalajara desde el día de ayer ya comenzamos con nueva identidad sonora. Esto bajo el eslogan de la radio que llevas, Radio Universidad busca destacar, resaltar la presencia que la radio tiene en diferentes espacios a través de distintos dispositivos tecnológicos, además de las historias y los sentimientos que logra transmitir este medio de comunicación. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene pues toda esta información con respecto a nuestro cambio de identificaciones, nuevo vestido sonoro. Esta es pues nuestra nueva identidad. Vamos con esta información.
Radio Universidad de Guadalajara renueva su identidad para llevar a sus radioescuchas un nuevo concepto fresco y jovial. Con el eslogan, La Radio que Llevas, esta importante emisora universitaria busca resaltar la presencia que la radio tiene en diferentes espacios a través de distintos dispositivos tecnológicos. Las nuevas identificaciones y promocionales estuvieron a cargo del productor musical Rudy Almeida y en la locución la colaboradora de Radio Universidad, Uzi Baro. Habla Alfredo Sánchez, subdirector de Radio Universidad de Guadalajara.
Por esto es este concepto de la radio que llevas, ¿no? Es la radio que puedes llevar a cualquier lado gracias a esta posibilidad que permiten justamente las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles, lo cual no quiere decir que la radio, que sea nuevo para la radio siempre ha sido móvil, siempre ha sido portátil, desde la invención de radio de transistores, el radio en el auto, pero ahora esto se incrementa mucho con el tema de las nuevas tecnologías, y esto pues nos hace tener un medio muy poderoso porque llega a cualquier parte, no solamente a través de los dispositivos, sino también a través de internet, a través de toda la red que conforma nuestra red en el estado de Jalisco.
Alfredo Sánchez agregó que se trata de un concepto que busca impactar sobre todo en las nuevas generaciones. Compartió que además de resaltar la amplia presencia de la radio, este concepto está relacionado con las historias y los sentimientos que logra transmitir este medio de comunicación.
Por eso el concepto este de la radio que llevas, quiero regresar porque tiene dos lecturas. Por un lado es la radio que llevas físicamente en tus dispositivos móviles, en tu celular, en tu auto, qué sé yo, pero por otro lado también es la radio que llevas dentro de ti como parte de tu historia personal, de tu vida cotidiana, es la radio que llevas en el corazón, en la memoria, en tus mejores momentos, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene esta doble lectura que a mí nos pareció muy, muy rica, muy interesante, y por ello, tratamos de proyectar este concepto con tanto visualmente como sonoramente desde distintas vertientes, ¿no?
Desde este lunes las nuevas identificaciones y promocionales comenzaron a sonar en las 8 emisoras que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara.
Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes. Has obtenido información útil. Has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Hacemos una breve pausa. Regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana y hoy saludamos en nuestro espacio de entrevista a Óscar Gabriel Ponce Martínez. Él es el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Óscar. Muy buenos días.
Hola, Elia. Muy buenos días. Como siempre, un gusto saludarlos a todos.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa oportunamente en esta fecha, Día Mundial del Agua, pues nos invita precisamente a reflexionar en torno a la situación que tenemos en nuestros municipios y pues quién mejor para que nos comparta pues cuál es esa situación que prevalece en nuestra región con respecto pues de los diferentes aspectos que hay que analizar en el tema del agua, tanto en la distribución como en el saneamiento de la misma y cómo contribuye también a pues las acciones en el pro o en detrimento del río Ayuquila. Óscar, me gustaría que nos compartieras este análisis.
Sí, de hecho, bueno, parte de los temas fundamentales de la Junta Intermunicipal es el tema del agua. Como ya lo hemos comentado, una de las causas de la creación de la Junta fue precisamente un proceso de contaminación por la industria. Entonces eso detonó pues este despertar, ¿no? Esta necesidad de que tenemos que unirnos para solucionar un problema. Entonces, a lo largo de este tiempo se ha venido dando, se ha gestado mucho la agenda de trabajo. Entonces, ahorita prácticamente tenemos un programa estratégico que incluye los temas de agua principalmente, que es una de las posturas que los presidentes municipales han manifestado, que es de las prioridades. Entonces, ahorita como Junta estamos trabajando en diferentes líneas estratégicas en este programa de agua, donde atendemos el tema de monitoreo. Hacemos monitoreo de calidad de agua con un pequeño kit de colorimetría por reactivos, con algunos chavos de ciudadanos y con el propio personal de la Junta. Monitoreamos 23 sitios a lo largo de la cuenca, principalmente en zonas donde sabemos que hay visita pública y que se puede vincular un poco con el tema de salud, y que también podemos utilizar esta información para hacer como un tipo sistema de alertas, ¿no? De contaminación. Sabemos que el río tiene diferentes estados de contaminación, entonces la idea es estar monitoreando esta parte para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo básicamente. Tenemos una plataforma en línea, en un blog de Google, donde pueden consultar. Lo hicimos como un tipo semáforo para alertar a la población. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es, mediante el cultivo de coliformes, con apoyo del centro universitario, estamos haciendo análisis de coliformes, algunos parámetros físico-químicos, pero también a la par estamos trabajando muy fuerte el tema de saneamiento y sistemas de tratamiento de aguas residuales, que es uno de los principales temas que tenemos de problemática aquí en la región, ¿no? Pues prácticamente el 55% de las descargas de los municipios no tienen ningún tratamiento. Alrededor del 30% tiene pozas, tiene algunas pozas particulares, lagunas de oxidación, pero prácticamente más del 50% no tiene ningún sistema y pues prácticamente no se está teniendo el agua en la región, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos apostando nosotros es, sabemos lo costoso que es un sistema de tratamiento mecanizado de lodos activados, entonces estamos haciendo algunos pilotajes para trabajar en algunos pequeños humedales como piloto para que los municipios se convenzan de que esos sistemas son más amigables, más económicos y nos puede solventar una problemática, ¿no? Pues estamos trabajando con 4 humedales que ya prácticamente los tenemos en operación. Uno en el Grullo en La Laja, que ya tenemos más de 2 años con él, en Ejutla, en la Comunidad La Labor, en Tolimán, en Copala, ya vamos por una segunda etapa para rehabilitar el humedal de ahí, y uno que hicimos también en Ejutla, en San Lorenzo. Entonces, prácticamente con esos sistemas, si bien no son grandes sistemas ni en grandes poblaciones, pero estamos apoyando con alrededor de un 15, 16 litros por segundo, beneficiando a más de 3.500 habitantes. Entonces, es parte de lo que estamos piloteando. Este año tenemos un gran reto, que es rehabilitar la planta de tratamiento de Tuscacuesco, que es una de las principales prioridades del presidente municipal, que también desde la pasada administración se gestó esta gestión. Entonces, ahorita ya vamos por una segunda y tercera etapa para ver si rehabilitamos el sistema que ya se tiene y a la par poner un pequeño humedal, que ya tenemos prácticamente todo listo, compramos el material, pues ya estamos en vías de rehabilitarlo, también para solventar una problemática, porque el tramo de Tuscacuesco y Tolimán y Tonaya son las zonas más contaminadas del río, entonces es parte de lo que estamos ahí apostándole un poco. También vamos a empezar ahí en el Limón, en la comunidad de San Miguel, si todo sale bien, y con esto estamos pensando que podríamos sanear de 12 a 15 litros por segundo y beneficiar a más de casi 6.000 habitantes. Y sin dejar de lado por los sistemas de tratamiento que se implementaron por parte del gobierno del estado, ¿no? Que es el Grullo, que está apoyando más de 30 litros por segundo, en Unión de Tula, que ya es una planta que ya se tenía desde hace años, que si bien está tratando el 100%, es parte de lo que estamos ahí trabajando con el Secretario del Sistema Integral del Agua, para optimizarla, ¿no? Para que sea mayor la capacidad de saneamiento, ¿no? Y en San Gabriel, que también se acaba de inaugurar, son alrededor de 35, 40 litros. Entonces, ahí sí es un impacto significativo, son cerca de 36, 37 mil habitantes los que estamos apoyando con el sistema. Entonces, es parte de la agenda que estamos persiguiendo con la Junta. Y a la par de todo esto, estamos trabajando con las líneas de acción de cambio climático. Estamos apoyando con biodigestores en los rastros municipales de Autlán, El Limón, San Gabriel y Unión de Tula. Esto pensando en que si bien ellos ya tienen un sistema de tratamiento, es un poco irónico que estén tratando el agua y más adelante estén vertiendo las aguas desde el rastro junto con sangre, con algunos desechos de lo limpio del proceso. Uh-huh. Entonces, ahí también estamos apostando muy fuerte para sanear entre el 80 y el 100% de la descarga de los rastros, que es un foco de contaminación y de olores muy fuerte, ¿no? Lo sabemos aquí en Autlán. Entonces, aquí en Autlán prácticamente vamos a solventar esa parte. Entonces, eso abona mucho al tema de saneamiento de aguas, ¿no? Uh-huh. Y a la par, el tema de atención a contingencias, que con la Universidad de Guadalajara, con el doctor Luis Manuel, estamos trabajando un tema de un protocolo de atención a contingencias, porque bien sabemos, y más en estas fechas de Semana Santa, tenemos mortandad de peces, tenemos algunas situaciones que, bueno, ocupamos organizarnos tanto con Protección Civil, con algunos ciudadanos, como con los municipios, para saber cómo atender esa situación, ¿no? Porque nos llega la información de que hay una mortandad de pez, pero pues, ¿qué hacemos, no? Pues parte de lo que estamos apostando es ver cómo actuamos, cómo capacitamos a Protección Civil, cómo hacemos el levantamiento de muestras, cómo hacemos la muestra, e incluso, pues, si se llega una denuncia, también cómo tomar una denuncia, ¿no? Que es parte de lo que estamos apostando con este protocolo de atención, ¿no? Entonces, es de manera muy rápida en lo que estamos trabajando, y un poquito que también es muy a largo plazo, pero con la Reserva de Manantlán estamos apostándole. De hecho, en el seno del Consejo Asesor se platicó sobre empezar a generar mercados de agua. Por ejemplo, aquí en los municipios de Autlán, Grullo y Limón tenemos el sistema Manantlán. Entonces, ahorita tenemos, o podríamos decir que tenemos agua, entre comillas, suficiente, ¿no? Y que el problema es la red. Pero no, también tenemos un problema que estamos deforestando las zonas de captación hídrica y en un largo plazo vamos a dejar de tener agua en cantidad y en calidad. Entonces, parte de lo que estamos ahí también trabajando junto con la Reserva de Manantlán, ¿no? Entonces, de manera muy rápida es lo que estamos ahorita trabajando aquí en la Junta Intermunicipal.
Director, el tema, bueno, del saneamiento, como ya ahorita nos mencionabas también el tema del abastecimiento. En el punto del saneamiento, ¿cuáles son esas consecuencias de la falta de tratamiento de las aguas residuales? ¿Y qué es lo que falta por hacer o por vincular, sobre todo en municipios como Autlán, como Tonaya, del cual ya nos mencionabas que es de las donde se ve una problemática pues más compleja, sobre todo porque se vierten pues en esta zona a las aguas a los arroyos, a los ríos? ¿Qué claro, es lo que sí falta por hacer? Sí.
Sí, el problema radica principalmente en el tema de salud, ¿no? Tenemos, como comentaba, procesos de contaminación por coliformes en unas zonas muy fuertes. Pero bueno, aquí el tema que pega, pues todos lo sabemos, ¿no? El tema económico. Eso es lo que está a la orden del día, y principalmente Autlán, que estamos ahorita, precisamente estamos armando la agenda. Se nos complicó hace unos días en una reunión con el secretario de Gestión Integral del Agua, todos los presidentes municipales, precisamente para presentarle esta agenda y cómo un organismo como la Junta Intermunicipal puede abaratar costos, porque eso lo tenemos comprobado, cómo con un personal técnico y con apoyo de los municipios podemos prácticamente abaratar hasta el 50% de un sistema de tratamiento. Entonces, parte de lo que estamos viendo es, pues, cómo le entramos, ¿no? O sea, cuánto le entra al municipio, cuánto le entra a la Junta, cuánto le entra a las secretarías, tanto de Medio Ambiente como de Gestión del Agua, porque sí es algo costoso. El tema de Autlán, pues sí, estamos hablando de 350 o poco más de millones de pesos, ¿no? Entonces, lo he comentado en algunos otros lugares, de que si la Junta se hiciera cargo de este sistema, pues ocuparíamos el presupuesto de 25 años, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado el tema económico, pero bueno, es parte de las gestiones y de la importancia que tiene Autlán en esta zona, ¿no? Sobre todo pensando en que en términos de biodiversidad pues estamos en una de las principales zonas prioritarias de Jalisco, ¿no? Entonces, es parte de lo que estamos buscando. Y el caso de Tonaya también es algo que ya platicamos con el secretario de Medio Ambiente. Ahí es un tema particular porque hay que trabajar primero con las empresas tequileras, porque algo que afectó y que impacta directamente a la planta de tratamiento es la descarga de las vinas. Entonces, no podemos prehabilitar un sistema de tratamiento si tenemos descargas de vinaza que va a estabilizar el sistema. Entonces, también ya estamos con el presidente municipal actual armando una estrategia de trabajo con las empresas, incluso una estrategia de procuración de fondos, porque pues, creo que tenemos que ser corresponsables, ¿no? Sociedad, empresas y gobierno. Entonces, ya lo estamos ahí trabajando, porque sí, la planta de tratamiento de Tonaya, si bien ya se tenía, prácticamente está en el abandono y está vandalizada. Es curioso que prácticamente se robaron hasta los vandales, ¿no? Entonces, también es un tema ahí de concientización de nosotros como ciudadanos, cómo nos involucramos, ¿no?, en este tema. Entonces, pero es parte de la agenda que tenemos ahí, pero el principal tema pues siempre va a seguir siendo el tema económico.
Claro. Ya en bastantes administraciones hemos visto pasar, sobre todo aquí en Autlán, pues que no se ha hecho pues lo necesario o lo que se quisiera, ¿no?, para alcanzar este objetivo del saneamiento de esta planta, que bueno, sí se tiene, pero está en desuso. ¿Hay gestión o se debe buscar gestión a recursos federales, o cuál sería ese, pues, alguno de los vías o de las alternativas para que esto pueda ser pues ya algo consolidado, Óscar?
Sí, de hecho es un tema que se platica constantemente con el presidente municipal actual, con Gustavo. Bueno, hoy estamos atendiendo de forma muy muy puntual el tema de residuos, pero también otro tema que está atendiendo con él es el tema de la planta de tratamiento. Ya le comentaba que era uno de los temas prioritarios, lo que es residuos y agua, todos los temas prioritarios por resolver aquí en la región y principalmente Auclán, ¿no? Entonces sí es parte de la gestión. Lo veo un poquito difícil en la parte federal porque prácticamente el tema ambiental está en la lona a nivel federal, pero sí la idea es empezar a buscar estas gestiones. Ya también se platicó con el diputado federal para ver esta parte, cómo incidimos, ¿no? Porque ya el grullo está tratando sus aguas, entonces si metemos a Auclán, pues sí quitamos más de la mitad del problema de contaminación del río, ¿no? Entonces sí es un tema que lo queremos por lo menos sentar las bases y hacer una propuesta que esté financiada en los próximos años, porque es un tema importantísimo, ¿no?
Bien, en el tema del abastecimiento, bueno, ya nos mencionabas, hay este recurso en esta zona, en esta región, sin embargo aún vemos que hay pues las necesidades para las colonias, sobre todo la periferia. Hace un momento escuchábamos a la doctora Claudia Ortiz, que pues afortunadamente en el tema de la agricultura pues sí hay agua suficiente, sin embargo aún colonias que no se cuenta con ella. En ese tema no sé si tengan algún panorama como junta intermunicipal con respecto al abastecimiento.
Sí, de hecho el tema de la disponibilidad del acuífero pues es un tema también que se ha tratado con los presidentes, porque sí tenemos un déficit muy fuerte, ¿no? En 2015 había un déficit de menos 1.8, eran cerca de 77.8 millones de volumen concesionado de agua subterránea. La actualización del diario oficial el 17 de septiembre del 2020 indica que ya el agua concesionada son 80.2 millones, ya tenemos un déficit de menos 5%. Entonces, sí es un tema que está pegando, o sea, esta baja en el acuífero que pega directamente en el abastecimiento de los pozos. Y esto pues va relacionado muy fuerte al tema de clandestinaje, el tema de monocultivos. Entonces, pues, es un tema un poquito complejo, pero pues es un tema que tenemos que atender, ¿no? También va vinculado mucho con el tema de uso de coda de agua. Entonces, estamos tratando de incentivar a algunos productores mediante el esquema de escuela de campo que estamos trabajando y mediante buenas prácticas ganaderas, tratar de incidir en hacer un mejor uso del agua, ¿no? Porque sí tenemos un problema que va de más a más, ¿no? Y ahorita tenemos este panorama, pero no quiero ver en 5 años, 5, 6 años más qué problema vamos a tener, ¿no? Lo estamos viendo en el sur, ahí en Ciudad Guzmán, entonces sí está difícil el panorama.
Director, ¿cómo se han mostrado las propias autoridades de estos municipios ante la necesidad de atender estos problemas? Porque por lo que vemos pasan administraciones y administraciones y solo pues hay un deseo de hacer algo, pero no lo vemos en concreto. ¿Cuál es esa, cómo se toma un reto así? Porque seguramente, como tú ya lo has mencionado, se necesita pues una gran voluntad y una gran gestión de recursos, que es lo más importante. Pero ¿cómo lo ven las autoridades?
Y yo veo que están muy involucrados y muy interesados, y vuelvo a lo mismo, el tema económico es el que les pega. Hay municipios que realmente su recaudación es muy pobre, que sí es difícil que le inviertan, pero yo veo mucha disponibilidad. Por ejemplo, los dirigentes de Auclán, nosotros pusimos los dirigentes, pero el presidente se hizo cargo de toda la obra, todo el desarrollo para la implementación. En Tuscacuesco, de igual manera, el presidente se hizo cargo de toda la mano de obra, toda la maquinaria para hacer el humedal, y creo que ha sido con todos los municipios. En la medida de sus posibilidades han actuado. Por ejemplo, un caso que podría decir como exitoso de cómo cooperando gobierno y junta intermunicipal podemos solventar un problema es, por ejemplo, el humedal de la labor acá en Ejutla. Nos costó 200 mil pesos prácticamente. Un sistema que estaba abandonado, que tenía la descarga directamente a la presa. Entonces el paciente me dijo, yo le entro, búscame el material y yo pongo mano de obra, yo pongo maquinaria. Entonces el presidente se hizo cargo de limpiar toda la piedra, hacer todos los bordos para poner los humedales. Nosotros pusimos nomás el material. Entonces, creo que 200 mil pesos para solventar un problema es muy barato. Y claro, creo que es parte de la disponibilidad y del involucramiento que tiene el presidente. Pero sí es difícil a veces recaudar recursos, ya hablando de un proyecto un poco mayor. pero yo pienso que sí hay voluntad. Yo creo que ahorita, como estamos trabajando un proceso más de unidad y cooperación intermunicipal, creo que podemos avanzar un poquito más. Precisamente la idea con el secretario de Seguridad Integral del Agua es ir no solo a Utlán, no solo a Tonaya, nos vamos todos los presidentes junto con el secretario de Medio Ambiente para hacer una propuesta de financiamiento. Entonces, claro, como junta tenemos un recurso que tenemos del inducido y comiso, entonces ya es más fácil negociar con un secretario, como si yo pongo tanto, el secretario pone tanto, tú cuánto le pones, ¿no? Uh-huh. Creo que es parte de la negociación y de lo que está fortaleciendo con esta cooperación, este modelo de junta intermunicipal.
Claro. Óscar, pensar en un humedal para esta región, para Utlán, por ejemplo, en el caso, ¿sería viable?
Híjole, uno de los principales problemas de los humedales es la superficie, el espacio. Eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, ahorita estamos gestionando el tema de tratamiento para Jutla, que no lo mencioné, pero estamos ahí en la agenda, porque la administración anterior tenía recursos para una planta de tratamiento ahí en Ejutla, en la cabecera. Pero el presidente estaba convencido que un humedal era la mejor opción. Y sí, la verdad es que es de las mejores opciones, por el costo que le genera el municipio. Pero el problema fue de que nunca se pudo encontrar un sitio para poner el humedal. Es muy difícil que la gente te rente, te venda, te done un sitio para poner un humedal, porque todavía hay mucha idea de que un humedal tiene moscos, tiene enfermedades, huele. Entonces, un humedal bien manejado no necesariamente huele. Entonces, es parte de lo que tenemos que educar un poco a la gente, pero sobre todo el espacio. Porque realmente, por ejemplo, para el grullo, estaba visionando en aquel tiempo 14 hectáreas para un humedal, para la población del grullo. Y pensamos en Auckland, pues sí ocuparemos el doble o el triple de superficie. Entonces, buscar 40, 50 hectáreas para un humedal es un poquito difícil, y más por esta zona que está dedicada para caña.
Así entonces, es.
Y uno de los principales problemas que estamos teniendo, o que hemos visto con los humedales, es la superficie, y que, bueno, y si pudieras encontrar la superficie, que te lo puedan vender, y a un bajo costo, porque al ser municipio luego carecen los costos, ¿no? Entonces, sí es un tema, la verdad,
sí
pudiera ser viable, pero pues hay que analizar esa parte.
Pues bueno, vaya este día en el que estamos abordando desde diferentes perspectivas el tema del agua en el Día Mundial del Agua y esta celebración que tiene pues esto como objetivo, concientizar, analizar desde diversas perspectivas acerca de pues de esta crisis del agua y de la necesidad de buscar medidas, sobre todo para abordarla pues de manera que se alcance este objetivo principal de desarrollo, agua y saneamiento para todos antes del 2030. Óscar, pues algo más que quieras mencionar de manera breve para finalizar la entrevista.
Sí, pues básicamente pues comentar a la población que se sume. Creo que con pequeñas acciones podemos abonar a esta problemática. Lo que hemos visto con el doctor Luis Manuel es en horas que no son pico, todo la descarga sigue saliendo con un gran volumen. Y mucha de esa descarga prácticamente es el agua transparente. Entonces, es un indicador de que hay muchas fugas, hay mucho uso inadecuado del agua. Estamos desperdiciando demasiada agua potable. Entonces, a invitar a la población de que con pequeñas acciones podemos hacer un gran cambio. Esto, a la par de minimizar impactos ambientales, pues también abarata los costos de saneamiento. Si reducimos el flujo, pues es mucho más barato para una administración municipal sanear el agua, ¿no? No es lo mismo sanear 120 litros por segundo de Utlán que 60, que 50, ¿no? Entonces, creo que también es parte de entonces como ciudadanos, nos pongamos, ahora sí que seamos empáticos y nos pongamos en el papel de las autoridades, ¿no? Y también del medio ambiente, que irónicamente no dimensionamos que nosotros mismos estamos afectando con
las acciones. Así es, bueno.
Entonces, pues invitarlos, pequeñas acciones hacen grandes cambios.
Lo que nos corresponde hacer, efectivamente, exacto, como ciudadanos conscientes e informados. Bien, Óscar, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta participación esta mañana en esta fecha tan importante para nosotros y que hemos pues buscado todas esas alternativas para dar a conocer la situación. Muchísimas gracias, Óscar.
Al contrario, como siempre, un gusto y muchas gracias por el espacio.
Saludos. Hasta luego. Muchas gracias, igualmente. Muy buenos días. Nosotros continuamos.
Señal Opinión.
Vamos al espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Muy buenos días, lo escuchamos atentamente, maestro Jesús Medina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Elia, quisiera nada más hablar un poquito sobre un acontecimiento, un evento que se llevó a cabo este fin de semana y que tiene que ver con que el día de ayer también fue la celebración del Día Mundial de la Poesía, ¿verdad? Algo, una actividad que pues por ahí a veces queda un poquito relegada, pero la poesía tiene un papel muy importante. Y estábamos, se llevó a cabo un festival de poesía Antonio Latorre, pudimos escuchar a diferentes poetas, estuvo el maestro Jorge Sousa, que ayer estuvo también ahí con ustedes en un programa precisamente celebrando el Día de la Poesía, un poeta norteamericano, un poeta de Guadalajara, diferentes de Ciudad Guzmán, en fin, fue una buena celebración. Y sobre todo que, Elia, te das cuenta que cuando estás escuchando la poesía en vivo, cuando están los autores ahí interactuando con las personas, se vuelve atractivo, porque uno podría pensar que la poesía es muy aburrida o es para un público muy selecto, y en realidad no es. Incluso hablando en cuestiones de educación, ¿sí? Para la activación de los hemisferios cerebrales, como un ejercicio, digamos, para activar y darle mayor vigor a nuestras actividades que los hemisferios cerebrales en nuestro organismo desarrollamos, se recomienda escribir poesía o leer poesía en voz alta, ¿verdad? Así dicen, es una especie de gimnasia cerebral. Entonces, cuando vemos también qué utilidad le podríamos dar a la poesía, digamos, más allá de la cuestión literaria, pues también está, ¿verdad?, que nos sirve para activar estas actividades que los hemisferios cerebrales tenemos, sobre todo el hemisferio donde se encuentran todas las actitudes para las artes, para escribir. Y me llamó mucho la atención que está considerado dentro del campo de los neurólogos aplicados a la educación, que hacer estos ejercicios de gimnasia cerebral incluyen expresar ideas y expresar sentimientos a través de la poesía. Así que pues enhorabuena por estos festivales, y ¿por qué no hacer con nuestros estudiantes ejercicios de poesía, verdad?, para activar esa parte del hemisferio cerebral, y tendría que ver algo con las cuestiones de epistemología y teorías del aprendizaje, etcétera. Eli, hasta ahí dejaría mi comentario.
Muy oportuno y acertado. Gracias por recordarnos.
Hasta luego, buen día.
Esta fecha tan importante, que es también el Día Mundial de la Poesía. Como ya escuchó, ayer también en Radio Universidad dedicamos un programa especial con nuestro compañero Silvestre Canil en la borra del café. Vamos con más información y ahora nos vamos al tema universitario.
Señal Universitaria.
Reporta investigadora resultados sobre contaminación de agua del río Santiago. Investigadora del Cutonalá encontraron alteraciones en las células renales de ratones a los que de manera previa y por periodos continuos se les dio a beber agua tomada de tramos donde es más evidente la contaminación del río Santiago, como es la cascada del Salto de Juanacatlán. El agua estaba contaminada con cadmio, que es considerado por algunos investigadores como uno de los causantes de enfermedades renales en los seres humanos. El agua contaminada fue bebida por los ratones y sus primeras crías, y 6 meses después se hicieron los cortes de los órganos de los ratones, explicó la doctora Aida Guerrero León, investigadora de Cutonalá, quien reportó resultados en una rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Agua, que es celebrado el día de hoy. Y la investigadora la investigación fue realizada en el periodo del 2020 al 2021. Esta información queda a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Previo al estiaje, 91 municipios padecen sequía en el estado. La Conagua reporta que 91 municipios de Jalisco registran sequía moderada en la actual temporada de estiaje. La dependencia detalla que hubo falta de lluvia en zonas de la Sierra Madre Occidental y temperaturas más cálidas que el promedio en la región centro-occidente del país. Estas condiciones incrementaron las condiciones de sequía moderada.
Señal Nacional.
De Sonora hasta Yucatán se reduce la lucha por agua cada vez más escasa. Los yaquis defienden la escasa agua de sus afluentes y los habitantes de Cananea y municipios aledaños sufren por la contaminación ocasionada por la minera Buenavista del Cobre del Grupo México. Los habitantes de la laguna consumen líquido con arsénico. En Yucatán, las granjas de cerdos ponen en riesgo los acuíferos y la salud de la población.
En resumen,
Autlán enfrenta problemas de abasto, distribución de agua potable y tratamiento de aguas residuales. La mala gestión del agua dificulta el acceso en la costa sur de Jalisco. El módulo de atención de COVID-19 del CUC Sur operará solo los días martes. Radio Universidad de Guadalajara renueva su identidad sonora. Reporta investigadora resultados sobre contaminación de agua del río Santiago. Previo al estiaje, 91 municipios padecen sequía en Jalisco. De Sonora hasta Yucatán se recrudece la lucha por el agua cada vez más escasa. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención. Me voy a despedir con esta frase de Loran Eisley. Dice, si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.